El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, miércoles 21 ya de agosto. Querida, ¿cómo estás tú?
Felipe Pozo Ruiz, bien, y quiero explicarlo a nuestros auditores que el garabato que se nos escuchó.
Sí, se escuchó.
Porque nos sorprendieron al aire.
No puede fue... ser. ¿Quién? ¿Tú dijiste?
Bueno, está lo mismo, me hago cargo. Pero lo importante es lo siguiente, no fue proferido pensando en el programa. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo no tengo ningún problema en que tú y yo afuera del estudio conversemos con las vulgaridades que nos dé la gana.
Por supuesto.
Porque tenemos todo el derecho a utilizar el lenguaje que nos dé
la gana. No, con la coloquialidad más que la vulgaridad. Bueno, porque no era una cosa vulgar lo que si
estoy
se
estoy extremando el argumento.
Si se escuchó lo que yo creo es un de común ocurrencia.
Estoy extremando el argumento para referirme a una conversación que se produjo hoy día en una comisión de la Honorable Cámara de
que
Diputados.
Que se dieron mucho, ¿no? Parece muchas vulgaridades.
Ahí, claro, que yeah. Con ocasión de el debate que trabado entre el Partido Socialista sí. y el Ejecutivo. Por la acusación de la ministra Pérez a todo el Partido Socialista de estar involucrado en el narcotráfico y por eso tender cortinas de humo a través de la acusación constitucional contra Marcela Cubillo. Producto de eso se produjo este intercambio de vulgaridades realmente impropias de parlamentarios. Yo insisto,
pero fue, parece
creo que cada uno en la intimidad de su obvio. Vida privada puede hablar de la manera que quiera y además una conversación coloquial y distendida es bastante más agradable. Pero uno espera de las instituciones destinadas a debatir con seriedad proyectos de ley que este tipo de reyerta...
Pero,
que además no son en torno a ningún tema importante, sino que en torno a si te gusta Venezuela... concha tu puntito, puntito, puntito,
sí.
o no se hay carerra, puntito, puntito, puntito. Estoy reproduciendo la conversación que se
sí, los puntitos,
escuchó
puntito,
hoy día,
puntito, digamos.
Que se escuchó hoy día en la Cámara de Diputados.
¿Sabes lo que a mí me encuentro muy pertinente lo que acabas de decir? Porque, por último, tiene que ver con lo que hablábamos ayer con Tomás Duval. Yo creo que este tipo de tonos, más que las palabras mismas, que se digan un par de garabatos de pronto tampoco es tan grave, pero lo que yo creo que es delicado de todo esto es el nivel de ¿cómo llamarlo? de odiosidad que se está generando, de encono, de eso es muy malo, es muy malo porque
ahora en el debate real de todo esto, que no es malo y es la posibilidad de que se acuse constitucionalmente una ministra.
Quedó para el 5 de septiembre, ¿no?
Un recurso que es constitucional, que existe y tiene todos los mecanismos para que prospere o no. Es que me estás pidiendo no sé qué.
La pauta, po.
No constituye ninguna amenaza a la democracia.
Obvio.
Está bien que el Congreso debata si la ministra que no le gusta la política pública legislada en el gobierno anterior y en la legislatura anterior. Bueno, lo diga, pero también está bien que el Congreso delibere si esto es pertinente a el cumplimiento de la ley por parte de un ministro, que es lo que exige también la Constitución. En ese plano, lo importante, aparte de estas reyertas más bien ordinariotas que comentamos, lo importante es que se va a presentar el día 5 de septiembre, tal como lo anunciaste, la acusación constitucional. Y ahora sí, el Partido Socialista consiguió los votos del Frente Amplio y del PPD y del Partido Comunista y del
Partido Regionalista Verde.
Regionalista
algo
Verde.
Más. Tiene otra cosa.
Y tiene algunos votos Demócrata Cristiano, aunque después de lo dicho ayer, que era bastante más simpatía, hoy día algunos parlamentarios Demócrata Cristiano dijeron que no.
Hay al menos dos que ya dijeron que no.
Sí. Y otros que quien calle otorga. No sabemos. Pero hasta el 5 de septiembre habrá tiempo, ya sea para que la ministra Pérez siga acotando sus dichos, porque lo ha hecho por redes sociales, está bien.
Déjame decirte que si la acusación pasa por la Cámara de Diputados, en el Senado se va por un tubo. En el Senado la gana, la pierde Cubillos, pero lejos.
Porque la Democracia Cristiana tiene una idea distinta de la política en el Senado respecto a la que tiene en la Cámara. Es otra razón.
O sea, tiene una posición mucho más categórica en estos temas y ahí no encontraría entre los senadores actuales de la los y las senadores actuales de la Democracia Cristiana, no encontraría, al contrario, está Yarna Proboste, que es su principal detractora muchas veces en los temas de educación.
Y que Boy sufrió Rincón, la destitución por acusación constitucional.
Imagínese usted la vuelta de mano que significa eso. Así que por
ahí
esperemos
que no se trate de eso, el criterio de decisión.
Pero
se requiere urgencia simple, perdón, mayoría simple.
Sí, no es mayoría calificada.
Mayoría simple. Si el procedimiento es una instancia previa, se sortea una comisión de 5 miembros. Estos 5 tienen que resolver primero lo que llamamos la cuestión previa. Bueno, que significa si es admisible o no desde el punto de vista jurídico.
La admisibilidad, sí.
Y luego ven el fondo, si los argumentos ameritan o no. Y eso se somete a deliberación de la sala, que por mayoría simple puede acoger o rechazar.
Yo tengo una duda.
¿Si es mayoría simple o no? Sí, es mayoría simple.
Porque la simple es de los que están presentes. Esa es la simple. La mayoría calificada es la mitad más uno de los diputados.
El quórum clasificado es la mitad más uno de los diputados.
Y yo tengo dudas de si los que están presentes o es de la mitad más uno.
Es de la mitad más uno.
¿Es la mitad más uno?
Es la mitad más uno de los diputados en ejercicio.
De los diputados en ejercicio, exactamente. No de los que están presentes en ese momento.
Que muchas veces son re pocos.
Claro, claro. Y en el Senado es lo mismo.
Es lo mismo.
La mitad más uno.
Eso es el más bajo de los quórum calificados.
Es el quórum calificado de la mayoría calificada.
Mientras tanto, al menos se puso un punto, porque para no parecer tan odioso, en el Partido Socialista han insistido en la idea de que esto va a servir para que los ministros vayan al Congreso y no manden a asesores o subsecretarios, lo que tiene algún grado de justeza, pero depende, hay veces que los subsecretarios aportan harto más que los ministros. Pero la presencia del ministro le da una jerarquía política, sí, a la participación del Ejecutivo.
Déjame decir una cosita.
Por lo menos un poco más serio que lo otro.
Tengo la impresión de que en el gobierno, que se le abrió un nuevo flanco con el tema de Bernardino Piñera ahora, más bien que con el tema de Bernardino Piñera, con la mala declaración del presidente Piñera ayer, que pone
innecesariamente.
Como, no, pero además que pone como razón para no creer el tiempo, cuando él promulgó la ley de imprescriptibilidad, qué palabra más difícil de decir, de los delitos sexuales o
contra menores.
Y con una frase de esas frases para la historia, de que el tiempo no puede ser elemento de impunidad.
Y lo que ha dicho está en las antípodas.
De lo que
al
dice
decir,
ahora.
Después de 50 años.
No creo por qué se hace 50 años después.
Claro, entonces, ¿por qué no lo dijo antes?
Es además que es muy insultante.
Es que es el argumento central de la idea matriz de la ley que él presentó, propició, aprobó y promulgó.
Exactamente, y que celebró con ese discurso. Sí. Entonces,
además, es muy feo por su posición de sobrino, porque él no se ha referido a la situación de otros prelados acusados. Habló del caso de ayúdame con el nombre.
Poblete,
porque también era muy amigo.
Renato Poblete, que lo dolió tanto, pero ya habla como en cosa juzgada. asumiendo lo doloroso que es darse cuenta de que el que él creyó que era no es.
Exacto.
Pero en hay este caso no le cree a la víctima, o sea, descalifica a la víctima. Ese por el tiempo el transcurrido.
Hay que otorgar el beneficio de la duda, nadie es culpable, sí, hasta que obvio. Se demuestre, pero argumentar que el si tiempo el razón... No.
Fíjate
que
incluso...
quiere decir que no ha entendido absolutamente nada. Y quien hoy día lo refrendó, además, es Chau. El otro sobrino.
Sí, pero salió todo el gabinete a decir que esta es la posición oficial del gobierno, tuvieron que salir a decir. Fíjate que
para incluso... que no quedara en familia.
Claro, incluso más. Incluso, bueno, hay algunos que están ganando el campeonato de la estupidez en esto, ya te lo voy a contar, el de Luis Mayol, que la que se mandó Luis Mayol es para que lo criogenen, para que sea visto en el futuro como lo que no se debe hacer en este tipo de cosas.
El Twitter de los quincheros.
¿Sabes?
Cuéntala, sé que es genial.
Sí. Pero déjame decirte que en respecto del presidente Piñera, yo creo que incluso él podría haber dicho, después de decir lo que dijo en su calidad de jefe de Estado, que lo dijo muy bien, de que aquí ley pareja no es dura en el fondo y tiene que ir la investigación hasta el final. Él podría haber dicho, no puedo, porque soy humano, no dejar de decir que espero que la justicia demuestre de que la inocencia de Bernardino Piñera es una persona a la que yo quiero mucho.
La justicia divina en este caso, porque es una investigación del mismo Vaticano.
Bueno, pero si no hay Dios. Entonces, bueno, eso ya es otra cosa. Podría, hasta ahí uno podría decir, ya, se comprende porque es familiar, porque lo quiere mucho, porque es su tío favorito. Pero además el padrino de Chávez, Bernardino Piñera. Chávez es ahijado de Piñera. Más todavía. Pero hasta ahí uno podría comprender, pero el argumento que usa es el único que no podía usar, el único, el más odioso para las víctimas, el que en el fondo descalifica a casi todas las víctimas y le pega en el corazón a casi todas las víctimas.
El tiempo.
Paso a lo de Luis Mayol.
Que digas eso, no, dilo nomás porque se me olvidó.
¿Qué se te olvidó?
Algo que iba a agregar. El tema de la familia, que es otro punto muy delicado en este gobierno, porque estamos frente a un presidente que lleva a sus hijos a los viajes oficiales y los hace pasar a las reuniones de Estado. Estamos en un presidente que nombra a su hermano embajador en,
sí, una de las
legaciones más relevantes de la política exterior en Chile. Estamos en presencia de un...
Con el primo.
Claro, un presidente que mete al primo, mete... El primo por último no importa, porque él es una figura política relevante,
ya,
en sí
en
mismo.
Este caso
pero con todos los sobrinos, en los gabinetes, en las asesorías...
Sí, pero en este caso él no tiene la culpa de que el tío, pues aquí el...
No, por supuesto que no, pero hay que tener criterio,
familia...
O sea, hay que tener sensatez.
Fue muy insensata.
Respecto del tema legislativo del tiempo transcurrido, y hay que tener sensatez política respecto a no seguir denostando la figura de la presidencia con involucramientos tan burdos en el ámbito de la familia.
Sí. Ahora,
pero cuéntalo de Mayor.
Sí,
que
pero
es muy
lo peor de Chadwick es que sale hoy día a decir de que no hay ninguna contradicción entre haber promulgado la ley y el discurso de la ley de imprescriptibilidad y lo que ha dicho ahora el presidente. Entonces alguien le pregunta... Pero
no?
Decir, no hay contradicción, ninguna. Uno dice,
y no tenemos nada más que agregar, y se fue.
Claro, pero pobre Chadwick, que a mí me da no sé qué, porque él evidentemente entiende que es absolutamente contradictorio, porque no hay por dónde no sacar que es contradictorio. Y lo del señor Mayol, que lo borró el Twitter que puso, yo creo que le dio, está fijado esa cosita como que de repente a alguien se le ocurre una idea y como que le tirita la orejita y se le mueve la nariz, bueno, así que cree descubrir la genialidad y se lo debe haber contado a alguien muy cercano que le digo, ¿qué te parece este que le ha dicho Lucho?
Genial, súbelo.
Dice que han citado a declarar a los guasos quincheros para que digan qué saben respecto del cura de mi pueblo. Por la letra de la canción, cura de mi pueblo, cuando yo era un niño, me dabas santitos, me hacías cariño. No, eso no ha prescrito. Pues, o sea, se trata de burlar del tema y después se dieron cuenta, la bajó, la borró. Pero, por favor. Bueno, ese es el que estuvo a cargo del tema Catrillanca en la primera pasapo.
El ex intendente.
Él es intendente, entonces uno dice, ¿cómo tanta tontera junta? Bueno, se puede juntar mucha tontera en una sola parte.
Siempre puede ser peor.
Sí.
Y yo te quiero contar otra cosa que ha sido de alto interés público, la decisión que vaya a tomar el juez Mario Carroza, el ministro,
¿Ah, sí?
En el caso Jaime Guzmán por la avenida por la extradición a Chile de uno de los principales inculpados del caso, que es Hernández Norambuena. Ahora, él cuenta un par de cosas hoy día, porque lo fue a interrogar.
Sí.
Primero, dice el juez, el ministro, que ya recibió el texto de el,
del tratado que regula la extradición en el Mercosur.
Sí, y que lo está estudiando. Segundo, que está preguntando también si hay algún compromiso de Estado en la firma de algún tipo de acuerdo con rango constitucional en las negociaciones. Tercero, explica que el argumento de Hernández Norambuena para pedir una pena inferior a 27 años es el siguiente, que él, estando cumpliendo la pena de 17 años en Brasil, ya había llegado a la mitad, que es más o menos el periodo en que está posibilitado de pedir beneficios carcelarios, como por ejemplo la libertad condicional o algún otro. Y que no se le concedió en esa oportunidad, sino que recién ahora, como 10 años después, porque él estaba siendo objeto de un proceso de extradición. Entonces él sostiene que la privación de beneficios carcelarios a los que tenía derecho durante un periodo determinado, que son, no sé si 8, no recuerdo la cantidad de años, pero me acordé el nombre en este caso.
Muy bien.
Sí, no deja de ser, una por otra.
Muchísimo.
Esa privación de beneficio debe por el caso Guzmán, no por el caso Olivetti,
debería computarse como cumplidos.
Debe abonarse a la pena y, por lo tanto, de 30, que se reduce a 27 por los 3 años que ya cumplió, debe agregarse otros 16 y tanto por esta situación en la que se encontró en Brasil.
O sea, deberían agregarse aquellos que exceden el periodo a partir del cual tendría derecho a beneficios carcelarios.
Sí.
Que es la mitad de la pena ya.
Creo. No sé si es la
mitad. Entendería así. Se entendería más o menos así, y esos son como 7 u 8 años.
Más o menos.
Y eso le daría...
Oye, eres todo un man's explaining.
¿Qué?
Ah, tú no sabes eso. Son que siempre explican lo que dicen las mujeres porque creen que si no, no se entiende.
No, discúlpame, estoy tratando de decir de que si es...
No, Felipe Posarrillo, yo sé que tú te debes a tu audiencia.
No, yo no me debo a nadie. Estoy tratando de decir en voz alta si entendí yo lo que es.
Ah, tú.
Sí, claro. Y junto con uno entienden todos. Si es que yo entiendo, entienden los demás, porque
eso
es lento.
Fundamental.
Entonces va entendiendo a poco. Es de mucha discusión ese tema, en todo caso.
Y bueno, el medio ambiente ha sido un tema de...
Pero espérate, el que queda muy fuera de foco en este punto es el ministro de Justicia, que se adelantó a decir con toda propiedad que Hernández Norambuena tiene que cumplir 27 años y en una de esas no pasa así, po. Entonces, lo del ministro de Justicia tendríamos que asumirlo como que...
Es lo que refrenda es el compromiso que asume frente a la justicia de Brasil.
Pero que el compromiso frente a la justicia de Brasil es que no...
Que 30 no, o menos.
30 o menos. Pero ese menos...
Él no lo puede determinar.
No lo puede determinar el ministro de Justicia según resorte de los tribunales. Es delicado lo que
bueno,
hizo.
Si tienes
es un error... Bueno, pero...
¿Qué quieres?
Bueno, pero es un error del ministro y a mí me llama la atención en una persona muy escrupulosa y ponderada en muchos temas. Claro, alguna vez se mandó esto de que tenemos que netear los jueces de izquierda con los de derecha, o sea, de repente como que se le escapa algunas cosas al ministro Larraín. En fin.
El presidente Jair Bolsonaro de Brasil ha culpado a las ONGs del incendio en la Amazonía.
No.
Que un incendio desatado.
Que es gravísimo.
Que está terminando con uno de los pulmones verdes más importantes del planeta.
Más importante.
Sí. Y ha dicho eso porque el argumento es el siguiente: las ONGs ambientalistas se han quedado sin recursos en su gobierno, porque como él no cree que exista realmente calentamiento global, entonces cortó esa llave de donativo. Y entonces, como estas ONGs están tan desesperadas por recuperar estos recursos, se pusieron a incendiar en la Amazonía.
No, es increíble.
Para volver a ponerse en la primera plataforma de legitimidad y necesidad.
Es impresentable.
¿Ves tú? Pero en Chile pasan cosas no menores en relación al medio ambiente, como por ejemplo que la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, la SOFOFA, y por supuesto el grupo Angelini y el grupo FONAPEN, dueños de la mina
Invierno,
han cerrado fila en contra de la justicia, el Tribunal de Medio Ambiente de Valdivia.
No, la Corte de Apelaciones de Valdivia, el Tribunal de Medio Ambiente le había dado el paso. Es la Corte de Apelaciones la que le echó para atrás la cuestión.
Que rechazó el permiso dado por el servicio de...
por ambiental, de medio ambiente. Sí. Que apeló ya, el servicio de medio ambiente apeló y va a la Suprema.
Claro, pero estos señores lo que dicen es que hay una tendencia antiminera en la justicia.
Así dijo Hernández, que es el presidente de la Sonami, que la justicia no entendería de qué se trata este tema, pero en fin, es un tema importante. Y vamos a conversar con Ezio Costa, que es el director ejecutivo de la ONG Firma, que ha sido una de las que ha impulsado el que se impida las tronaduras, que ese es el punto de la situación en la mina Invierno. No es que no es contra la existencia de la mina Invierno, sino que ocupe el método de tronadura para la extracción de carbón, porque estaría afectando fósiles irrecuperables que si se utiliza este sistema. Ezio, mucho gusto de saludarlo, muy buenas tardes y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Hola Felipe, hola Yania, gusto de saludarlos también.
Le pediríamos que nos explique un poco cuál es la razón que esgrime el tribunal para negarse a que haya esta tronadura.
Mira, hay una razón que ha salido ampliamente en los medios, que tiene que ver con los restos paleobotánicos, con los fósiles que hay en el estrato que se va seguiría a tronar con el método de las tronaduras, que por supuesto es el tema técnico al cual se refiere el tribunal, pero hay también un tema jurídico que es importante de observar, que es el hecho de que el tribunal, bueno, las tronaduras de mini invierno, lo pongo un poco en el contexto. Las tronaduras de mini invierno son un método que cuando se presentó el proyecto minero no venía incluido. O sea, se dijo, bueno, acá el carbón se va a sacar con pala. Y parte de eso tenía que ver con que probablemente la compañía entendía que con un método más invasivo como son las tronaduras era más probable que se les aprobara, era menos probable que se les aprobara el proyecto. Entonces lo presentan como un proyecto que es solo con palas. Y luego, cuando pasa el tiempo, ellos deciden ingresar este proyecto de tronaduras. Y el proyecto de tronaduras fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes. Fue rechazado porque le faltaba información básica para poder evaluarse, y entre la información que le faltaba la información sobre el tema paleobotánico.
Ahora, disculpa, es que respecto de eso es importante contar con tu réplica a lo que ha dicho la Sonami, la Sofofa y la propia minera involucrada. Y es que gracias a ellos y a sus faenas se logró dar con estos fósiles paleontológicos, y por lo tanto habría que darle las gracias. Y segundo, que producto de estas restricciones de la tronadura van a quedar 1,000 personas desempleadas
en noviembre.
No sé si habrá que agradecerles o no, quizás tendría que preguntárselo a un científico especializado. Sí es efectivo que parte de estos descubrimientos tienen que ver con su accionar. Ahora, esto no es una cuestión gratuita, digamos. Cuando un proyecto presenta un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, precisamente lo que tiene que hacer es estudiar el lugar donde va a generar impactos. Entonces, uno podría decir siempre, cualquier descubrimiento de este sentido es gracias a la empresa que está haciendo el estudio de impacto ambiental. Por supuesto que es gracias, entre comillas, a ellos. Ahora, yo no sé en qué cambia eso la circunstancia. Efectivamente, no se hubieran descubierto si ellos no hubieran hecho no quisieran hacer tronadura, no se hubieran descubierto y tampoco se habrían puesto en riesgo. Entonces, bueno, ahí hay un trade-off interesante. Tampoco tiene ninguna relación eso con la pérdida de empleo. La pérdida de empleo es responsabilidad de la empresa. Si una empresa...
¿Pero es posible? Sí, de acuerdo con eso. ¿Pero es posible explotar el yacimiento sin tronadura? ¿Existe tecnología alternativa como para mantener la dotación, la planta de trabajadores?
La verdad es que no lo sé. La minera ha dicho que no. La minera se involucró en un proyecto de largo plazo sin tronaduras. Y en ese proyecto de largo plazo, que pretendía hacerlo con pala, ahora dice que no lo puede hacer con pala. Yo no, la verdad es que no puedo saber si es que es posible hacerlo con pala o no es posible hacerlo con pala. Yo lo único que sé es que acá hay una empresa que hizo una inversión de largo plazo, suponiendo que lo iba a hacer de una manera, y que al parecer quiso cambiar las condiciones en la mitad del camino. Entonces, lo que veo es que hay una evaluación incorrecta de su propia inversión. Y eso no es responsabilidad, por supuesto, ni de los trabajadores ni de las otras personas que habitan en la isla. Es responsabilidad de la propia minera, que hizo mal la proyección de su trabajo.
Ahora, no puedo desaprovechar la oportunidad, Ezio, en tu calidad de director ejecutivo de una ONG ambientalista, de consultarte por la situación que se está viviendo en Brasil. Me refiero al tremendo incendio del Amazonas y a la reacción que ha tenido la autoridad política principal, que es el presidente.
Es bastante desolador, no solamente la situación que se está viviendo, sino que más desolador todavía escuchar lo que dijo Bolsonaro sobre el tema. La falta de, o sea, bueno, sabemos el negacionismo de Bolsonaro, sabemos su absoluta falta de voluntad por proteger al medio ambiente, por proteger al entorno, por proteger la vida de las personas. Hay una irresponsabilidad impresionante para un presidente de un país tan grande e importante como Brasil, y que él venga a contar estos cuentos, no sé, que supongo que funcionarán para efectos de generar algún nivel de prensa, pero que no sirven para nada a la hora de proteger uno de los pulmones verdes del planeta, en lugar de preocuparse de efectivamente abordar la situación, parece bastante...
¿Se nos perdió la comunicación?
Sí.
Bueno, pero estaba claro el punto.
Yo me equivoqué recién cuando dije que era la Corte de Apelaciones de Valdivia, el Tribunal Ambiental de Valdivia, como decías tú, efectivamente, y ya el...
¿Por qué te pasa eso? Te pasa por ser mansplaining.
No, porque mansplaining, según tu teléfono, es una persona que se dedica a explicar lo que otros hacen. Yo acá estaba corrigiendo.
Un hombre que explica lo que dice.
Bueno, puede ser un hombre, o puede ser que tú de pronto me corrijas un dato mío. No te voy a decir, tú eres una woman explaining, que me estás haciendo bowling. ¿Ah? No te voy a decir eso. Yo me equivoqué en corregir un dato. Tú tenías razón con el tema del tribunal ambiental y no la Corte de Apelaciones.
Fe, pues.
¿Ah?
Tenme fe.
Bueno, pero es que yo no tengo fe en nada. Pese, ni en nadie.
Por eso.
Oye,
ya vamos a una pausa,
pero déjame decirte, ¿no?, una cosa, que ya está apelado este fallo. No por la empresa, que probablemente va a apelar y que anunció que iba seguramente a recurrir a la Corte Suprema, que es lo que corresponde en este caso, sino que ha sido el organismo ambiental que otorgó el permiso, que sostiene y que tiene que su
el
permiso
servicio está, del medio ambiente.
El servicio del medio ambiente,
que aprobó, o sea, la autoridad encargada de nuestro estado de proteger el medio ambiente,
que dice que está técnicamente bien hecho, que corresponde a todas las normas y que por lo tanto van a la Corte Suprema. O sea, esta historia no ha terminado y ya sabemos, ya va a la Corte Suprema y seguramente la empresa va a recurrir a la Corte Suprema.
Ahora, la Corte Suprema en materia de medio ambiente y de protección a las comunidades de este tipo de depredaciones y producciones irresponsables ha sido bien, bien pro ciudadano. Recordemos el fallo que hizo respecto de la contaminación en Quintero Puchuncaví, que está corriendo el plazo que le dio al gobierno para corregir situaciones de regulación que están pendientes.
Oye, y lo otro que a mí me parece atractivo de anotar respecto de este hecho, de esta situación, es cómo ha reaccionado el gobierno. Porque han hablado dos ministros, el ministro de Economía y el ministro de Minería. El ministro de Economía muy serenamente dice que no corresponde a un ministro de Estado comentar o hacer apreciaciones respecto de fallos de un tribunal de la República. Ahora, es una mala noticia, porque las condiciones de inversión y qué sé yo... Pero no lo quiero comentar, y él se refiere a la inversión,
claro,
que esto es malo para la inversión. Y el ministro de Minería dice que el gobierno está muy preocupado de la pérdida de empleo que esto puede significar. Entonces, dos ministros atacan el fallo desde dos perspectivas distintas. Por cierto, ellos no se han puesto de acuerdo, no vayan a pensar ustedes que hay alguna estrategia detrás de esto. Uno apelando al problema de inversión, el otro apelando a la pérdida de empleo, que según la empresa que tú conoces también, que yo no me acuerdo, que Luxich con
Fonapet.
Con Fonapet.
No,
Angelini con Fonapet.
Pero la minera Invierno.
Invierno sería de, según ellos, en noviembre, cuando tendrían que cerrar la faena, de 1,000 personas, que hasta ahora ya se han perdido 500 empleos y que en noviembre se perderían 1,000. Esa es la
postura. Es como el apagón que íbamos a tener cuando fracasó Hidroaizen. Vamos a una pausa para explicarte bien lo que me dijiste.
Ya, es que no entendí lo que dije. Hagamos una, para ver si lo entiendo, hagamos una pausa mejor.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro Buenas señales para un bello sino, del profesor Sergio Jara Díaz. Un conjunto de crónicas que serán presentadas por la periodista y docente de la Universidad de Chile, Antonella Esteves, e Iván Mlinars, geólogo y expresidente de la FECH. Modera el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Martes, 27 de agosto, a las 19 horas, en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia, ofreceremos un vino de honor.
Estamos de vuelta en Política en Vivo, y si tú sueltas tu teléfono, podemos seguir haciendo el programa, si no... No, estoy enojado porque no, pues yo no soy
un explainer.
Dale con el
explainer.
Un planeador humano, planeador humano.
M-A-N, man, que significa hombre.
Ah.
Explaining.
Explaining. Explaining puede ser exploración. Es el hombre que explica lo que la mujer dice porque cree que no lo ha dicho bien. ese es el concepto que tú estás buscando y que es parte de la arremetida feminista, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es verdad en el caso de lo que estamos hablando. Yo simplemente estaba haciendo una constatación de lo que estábamos diciendo, de cómo operaba este mecanismo el que acude a la familia, y que es bastante enredoso por lo demás. Ya, mañana, mejor dicho, desde hoy están discutiendo en la sala de la Cámara de Diputados la reforma tributaria.
Así es.
Supongo que estarán discutiendo la reforma tributaria y no estarán tirándose. Hoy día no hay tintero. Antes, ¿te acuerdas? Tiraban los tinteros. Era la expresión máxima de furia cuando había pelea en la Cámara
los
de Diputados.
Los ceniceros también.
Y los ceniceros y los tinteros. Un pero tintero era cosa seria.
Te mancha el traje.
No, pero eran de vidrio y eran gruesísimos. Según un tinterazo en la calle te la rompía.
Pero un cenicerazo también.
También. Bueno, vamos a
porque
ver.
Fumaban, además, en la sala. En sí, la po. Sala, en el hemiciclo.
Sí, po. Eran
bueno, pero
tiempos.
Ahí hoy día, sin fumar, ni tirarse ni cenicero.
No, pues están... insultos puede que se tiren. Pero hasta las 23:30 está citada la sesión para discutir el tema de la reforma tributaria y se vota mañana. No se vota hoy. Hoy día es debate, es toma de posición, etcétera, pero la votación en definitiva se hace mañana.
Hasta que las velas no ardan.
Hasta las 23:30.
Con consomé.
Seguro. Antes pedían horchata, ahora piden consomé. Oye, que me dio por pensar en la cámara de antes como si hubiera sido. Sí, es que era tan bonito en esos tiempos. Oye, ya, pongámonos serio, Yanna.
No, pero que es bien serio el punto, porque fíjate que hay varios problemas. Entre ellos, ¿qué pasa con la bancada demócrata cristiana?
Gabriel Asensio ya dijo lo que iba a pasar con la bancada demócrata cristiana. Gabriel Asensio es el presidente, el jefe de la bancada. Los diputados demócratas cristianos son 14. De ellos, según Asensio, 12 van a aprobar la idea de legislar.
La en particular están.
No, pero primero se vota la idea de legislar en la sala. Es lo que está diciendo Asensio. 12 aprueban la idea de legislar. Y luego 10 están comprometidos a aprobar la reintegración,
que es el artículo en particular.
El punto, y esos 10 votos son suficientes para que el artículo pase.
No, claro, porque los otros artículos son más bien mitigaciones a los efectos regresivos que puede tener esta reintegración, que tú sabes, deja de percibirse 800 y tantos mil pesos en recaudación, que significa además devolver el 100% de la tributación de los dueños de la empresa.
Sí.
Es decir, de la tributación corporativa a los dueños de las empresas en su tributación como persona. O sea, así no tributan.
Es. Claro. Bueno, es que es bien complicado el panorama. Y el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Núñez, que no es nuestro invitado, que es Ricardo Núñez, que viene llegando. Estamos hablando de el ex.
Daniel Núñez. Este.
El diputado Daniel Núñez ya dijo que esto era, le parecía incomprensible que Asensio y los demás votaran en favor de los mil, de los más ricos de los ricos, y le quitaran los impuestos a los más pobres de los pobres. O sea, mañana la zafacoca viene de todas maneras. Don Ricardo Núñez, bienvenido sea, mucho gusto de saludarlo.
Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, Felipe, muy bien. ¿Cómo estás, Yanna?
Muy bien, gracias. Estábamos comentando el primer bloque la pequeñez en que se convirtió el debate por la acusación constitucional a Marcela Cubillo y por las acusaciones de la ministra Pérez al Partido Socialista. Pero vamos a el mismo tema, un poquito más arriba del nivel. En su condición de socialista, que sería bien interesante conocer. A ver, aquí hay una herida abierta en el Partido Socialista por este punto, independiente de lo justo o no que sea la acusación constitucional. Hay un partido que está expuesto a este tipo de vejámenes, ¿no? Compartiendo que es un insulto, pero es un insulto respecto a una situación que es efectiva, ¿no?
Así es.
Exacto.
Bueno, mira, yo tengo la impresión de que efectivamente estamos en una situación bastante delicada. Estamos frente a la mediocridad de este gobierno, que expresado a través de la ministra Pérez, que ha osado, de la manera en que lo ha hecho, de atacar muy arteramente al Partido Socialista. Digo arteramente por lo siguiente, porque él dijo que el Partido Socialista eran los que estaban vinculados con el narcotráfico. Y eso primero rompe cualquier lógica. Los partidos no son los seres humanos. Los seres humanos son los que cometen delitos, no los partidos. Con eso se sentó la historia del Partido Socialista, que es bastante notable. Marque Bolmar son más de 86 años de existencia, con líderes de la categoría de Eugenio González, rector de esta universidad. No puede, de esa manera no puede enfrentar un tema tan delicado. Independientemente que acepto que el Partido Socialista está en una situación de vulnerabilidad por el hecho que ha sido en San Ramón. En San Ramón estamos hablando de una comuna, de las 355 comunas que tiene el país. Estamos hablando de una persona o de cinco, no de los 40.000 que tiene el Partido Socialista o de los 120.000 que tuvo algún momento antes de los refichajes que estableció la ley. De modo tal que la manera como se ha enfrentado por parte del gobierno y particularmente la ministra vocero es de una bajeza que pone en riesgo, yo diría que, la convivencia más civilizada entre nosotros.
¿Y esto qué solución puede tener? Porque claramente el gobierno no se va a poner de rodillas ante el Partido Socialista para pedirle disculpas.
Ha retrocedido un poquitito hoy, ¿eh?
Va a ser así como de aproximaciones sucesivas, supongo yo.
Fijó pero... el tema ya en San Ramón. Se bajó en, de la primera, de esta primera cosa que fue al Partido Socialista en su totalidad. Hoy día, tanto lo que dijo el presidente Piñera como lo que dice la ministra Pérez lo sitúan más en torno a que no había una respuesta definitiva en torno a lo ocurrido que el propio partido ha denunciado en San Ramón. O sea, están como tratando de buscar, pero el primer insulto está tirado.
Absolutamente, no, absolutamente. Y lo que pasa es de que las medidas tomadas por el Partido Socialista tal vez fueron insuficientes desde el punto de vista de la imagen de la opinión pública, desde el punto de vista de la repercusión que tuvo en la opinión pública el hecho acaecido en San Ramón. Desde el punto de vista interno, es lo que correspondía hacer, expulsar a estos señores, sacarlos de la lista del Partido Socialista. Que hayan permanecido todavía influyendo dentro del Partido Socialista fue falta de vigilancia, no solamente a lo mejor de la dirección central del Partido Socialista, sino de la gente del comunal de ese lugar. Si esas personas no fueron capaces de vigilar adecuadamente que esas personas expulsadas del Partido Socialista no actuaran al interior del Partido Socialista por la vía de los hechos, el error ha sido cometido por esa dirección comunal, básicamente. También por la dirección central, pero en menor medida, en mi opinión. ¿Qué yo lo habría hecho? Fui presidente del Partido Socialista varias oportunidades y me atrevo a pensar de lo que yo habría hecho. Yo creo que frente a una situación de ese tipo debiéramos haber convocado a todas las fuerzas políticas del país, la derecha, la izquierda, el centro, para iniciar una cruzada en contra de los elementos exógenos a la política que pueden distorsionarla significativamente y llevarla a un punto de corrupción lamentable. Yo habría convocado a todas las fuerzas políticas porque el tema del narcotráfico, de los carteles, lo conocí muy claramente en México.
En México, claro.
Como embajador. Supe perfectamente que no solamente los partidos, sino que también las instituciones más sagradas, entre comillas, como son las gobernaciones, estaban de alguna manera infiltradas. En Colombia, ¿para qué decir? Se sabe también en Perú. Se sabe que América Latina y también en algunos países europeos que no voy a nombrar. Pero también a la política le está haciendo mal la enorme influencia del mundo empresarial. Lo conocimos hace años atrás a propósito de Sokimich y de otras instancias de esa naturaleza que tratan de influir en una actividad tan noble pero al mismo tiempo tan desprestigiada como la política. Y todas las instituciones que de alguna manera pretendan inmiscuirse en el sano ejercicio de la actividad política debieran formar parte de un gran acuerdo nacional.
Como una especie de Comisión Provida 2.
Por ejemplo. Porque lo de la Comisión Engel creo que abordó un tema, pero no abordó este tema porque no se conocía del peligro que está corriendo el sistema político chileno a propósito de este tema. Se sabe de que Chile ya no es un país de tránsito, sino que es un país en donde llega mucha
droga. Y se consume.
Y se consume.
Sí, claro.
y que hay carteles pequeños y deben haber grandes carteles. De modo tal de que yo tal vez habría hecho eso. Y yo le habría pedido al gobierno, que es el que tiene que tomar iniciativa en estas materias, que antes de denostar al Partido Socialista como entidad, le hubiese pedido que ellos convocaran a un gran encuentro nacional, generar una comisión, como quiera denominarse, una entidad que estudiara este fenómeno a partir de la experiencia que se está teniendo en esta materia en otros lugares de América Latina. De esa manera vamos a impedir, por ejemplo, que el narcotráfico no se meta en los partidos, pero también no se meta en los clubes deportivos. Es conocido que Escobar manejaba 2 o 3 equipos deportivos muy famosos en Colombia. ¿Quién no dice que en México algunos de los famosos clubes deportivos de México no estén de alguna manera vinculados con esa actividad, con el lavado de dinero, entre otras cosas? Si Chile pretende ser un país de la OECD, efectivamente, un país serio, se supone, que está en vías de desarrollo, que tiene las condiciones óptimas para poder dar un salto cualitativo en su historia, este tema, que es un tema de país, es un tema extraordinariamente delicado, muy complejo, debiera haber motivado al gobierno a decir, mire señores, independientemente de lo que sucedió en San Ramón, el Partido Socialista, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no armamos, como lo hizo la presidenta Bachelet con la Comisión Engels? ¿Por qué no armamos un cuento de esta naturaleza? Porque ese es un tema extraordinariamente delicado. Por cierto, el Partido Socialista también debiera haber sido el que convocara, ya sea al Frente Amplio, ya sea a la ex Concertación, o todos los partidos políticos, a través de sus institutos. El Partido Socialista tiene un muy buen instituto, que dice Clarissa Hardy. A través del instituto, estudiar estos temas. Porque estos temas son muy delicados, que no son para el manejo burdo como lo ha hecho la presidenta Pérez o la ministra Pérez. No, claro, son para ese manejo.
La lleva hasta a una candidatura a presidencia.
Es que el presidente la siguió.
Pero hay un punto, Ricardo, perdón, en que está como por debajo de este y que tiene que ver con las lógicas clientelares a las que se han acostumbrado los partidos. Más allá del narcotráfico, digamos, que es el más delicado de todo. Pero hay como una forma de estructurar los partidos y los poderes internos de los partidos sobre la base de lógicas de clientes, de reparto de posibilidades, de generar poderes territoriales que te permiten ganar las estructuras internas sobre la base de otorgar prebendas, etcétera. Que no es solo del Partido Socialista, que es un punto que alcanza la política en general.
Y es más viejo que el Lorenzo. O sea, existe en Chile pero convivía, desde que existe la política.
Pero eso convivía con una lógica, con unas composturas de proyecto, con diferencias políticas reales al interior de los partidos. Hoy día da la impresión de que eso se tomó como toda la vida partidaria. No, y eso es muy delicado también.
Bueno, yo formo parte de una comisión especial que nombró la actual dirección del partido que dirige el senador Elizalde, junto con Camilo Scalone y con Andrade Osvaldo, como ex presidente del Partido Socialista, y con 2 secretarios generales. Uh-huh. Una comisión especial que está absolutamente fuera de las normas orgánicas del Partido Socialista, pero se nos ha pedido que, mire, pensemos y propongamos un conjunto de normas que traten de evitar lo que tú acabas de señalar. Siendo el clientelismo uno de los males que tiene actualmente la política en chilena, y creo que mundial por lo demás, si estudio muy atentamente lo que está pasando en algunos países europeos, pero el clientelismo en Chile se junta conjuntamente con otro fenómeno que es particularmente delicado, la despolitización de la sociedad chilena y la despolitización de los partidos políticos. Es muy curioso. Los partidos políticos deberían ser el centro de la reflexión política y sin embargo se han despolitizado.
Es como autodestruirse,
absolutamente. Es lo que le pasó a algunos partidos socialistas y también de derecha en Europa.
Ahora, fue un punto bien interesante que puede vincularse muy directamente con la actualidad en materia de trabajo. En Chile se está debatiendo las condiciones laborales, el proyecto de ley del Partido Comunista, de las diputadas comunistas sobre reducción de jornada laboral, puso pero le aceptó medio medio a una de las sentimientos ciudadanos más sentidos, por lo menos de los pocos trabajadores que quedan. Y el trabajo es un tema, es como la gran bandera del Partido Socialista, que bueno, se subió a este proyecto oportunamente, pero no hay unanimidad en esa materia y no sé si tendrá alguna viabilidad política producto de la arremetida empresarial, de la situación del gobierno que tiene otro proyecto en el Senado, en fin. ¿Cómo ves tú
Yo espero que tenga viabilidad. Este es un tema que ya está siendo abordado hace mucho rato por países más desarrollados que el nuestro. A nadie le preocupa, ni al mundo empresarial de los países que han abordado este tema, le preocupa el tema del desempleo, como dicen ellos, se van a perder mucho empleo, o el tema de la productividad, ¿no es cierto? En algunos países la experiencia indica que la productividad aumenta cuando se tiene mayores posibilidades de tener una vida un poquito más plácida que la que actualmente tienen los trabajadores en medio de nuestro país. Ojalá que tenga éxito, ojalá que se emprenda, y hay que enfrentar al mundo empresarial de buena manera, porque creo que viven en la mediocridad, gran parte. La SOFOFA vive todavía, y la CPC, en un debate absolutamente decimonónico. Ellos no están enfrentando la naturaleza de los cambios que se están operando en la sociedad moderna. No están enfrentando el tema de la variabilidad que está tiene el concepto del trabajo, como tú señalas. El trabajo hoy día está conceptualmente muy distinto a lo como ellos lo perciben todavía, como un mecanismo de explotación clara del sueldo o del salario. Entonces, yo creo que el debate de las 40 horas ha abierto un conjunto de otros debates que son necesarios para la modernización de la estructura productiva del país.
Ahora, a propósito de esa como visión tan arcaica del trabajo, también se escuchan, se leen desde el seno del propio Partido Socialista pensamientos como Oscar Landerreche. Leí una entrevista el otro día y el propio los libros que ha editado también lo sostienen, en el sentido que hay también una visión nostálgica del trabajo en cierta izquierda, en su propio partido, lo dice él. En el sentido que la misma robótica va a superar estos problemas, y lo que se plantea en realidad es cómo distribuir la renta que eso va a dejar, el tremendo margen de ganancia, porque si una empresa se ahorra la planilla de sueldo por tres robots que tiene que aceitar de vez en cuando, va a tener más renta. Entonces, lo que él sostiene es, bueno, aquí hay arcaísmos tanto en la derecha como en la izquierda en materia de trabajo, y hace falta ponerse un poco al día.
Estoy absolutamente de acuerdo. Además, yo creo que hay otra nostalgia en la izquierda, que son las chimeneas. Las chimeneas, porque las chimeneas son...
La clase obrera.
La
ya
clase
no,
obrera
ya,
es sinónimo ya, de fábrica.
La clase obrera se está desapareciendo.
Es sinónimo de fábrica.
Obvio.
Debajo de la fábrica están los proletarios. Y dentro de los proletarios están los obreros. Y por lo tanto están la fuerza que transformadora de la sociedad. Eso desapareció. Y va a desaparecer mucho más todavía. Los cambios que se están operando en esta materia son abismales. E incluso uno que trata de estudiarlo, lo cierto es que queda absolutamente epaté, digamos, de alguna manera, este francesismo rasca que yo tengo. Porque a propósito de francés, ya se había previsto, incluso un politólogo de Pierre Naville, ya en los años 60, habló que lo más seguro es que a principios de este siglo ya íbamos a tener la necesidad ya no de preocuparnos tanto del trabajo, sino del tiempo libre. Porque ¿qué es lo que hace la persona que deja de trabajar 5 horas a la semana? Vale, si tiene 20 horas al mes, ¿qué es lo que hace con esas 20 horas? Mira televisión, vale decir, se enajena más de lo que normalmente estamos quienes miramos la televisión tan mediocre que tiene este país, o se dedica a lo que se llama ocio productivo o ocio recreativo. ¿Quién enseña eso? ¿Dónde está enseñándose cómo usted en el futuro va a usar su tiempo libre? Por cierto, el tiempo libre está asociado con el trabajo, y el trabajo tiene que ser adecuadamente remunerado para que usted tenga un tiempo libre.
El punto acá es que el tiempo libre no va a ser libre, va a tratar de juntar más plata en alguna parte.
Absolutamente, pero el tema de lo que ha propuesto el proyecto del gobierno de Piñera, esto de irlo adecuando paulatinamente, es un desastre, porque lo que pasa es que usted va a generar mucho más diversidad en el proceso laboral del país. Van a haber algunos que pueden tener 40 horas, unos 41, 42, 43, hasta 48, y otros que no van a tener horario. Y por lo tanto usted no va a tener la posibilidad de legislar acerca del mundo laboral, claramente. O usted tiene una política destinada a que sean 40 horas a la semana, como lo han propuesto las diputadas comunistas, y los demás son excepciones a la regla, y ahí sí usted puede tener una política laboral. Porque de otra manera, como lo está proponiendo el gobierno, va a generar más caos todavía. Y por eso que ojalá en esta discusión, tal cual como hemos tenido otras discusiones, yo me recuerdo en el Parlamento cuando se planteó la ley de divorcio. Era extraordinariamente difícil pensar de que algunas personas fueran a votar, porque se levantaban voces increíblemente fuertes en contra de esta iniciativa. Y al final se dieron cuenta de que era absurdo. Al final algunos se divorciaron, aprovecharon esta ley, qué sé yo.
Se volvieron a casar.
Perdona que me estoy acordando en particular, no lo voy a nombrar, de un par de parlamentarios que dieron unos argumentos maravillosos para oponerse a alguno y después se divorciaron. Eso fue yo los conozco, fue muy notable, pero en fin.
Muy notable.
Bueno, Andrés Alamán y Marcela Cubillo encontraron el amor gracias a su... anularon ellos, sí. No alcanzaron a divorciar.
Ellos hicieron una admisión justa para poder...
Yo entiendo que el alcalde de Las Condes se divorció. Entiendo que...
¿Gavín?
Yo entiendo que sí. Algo me había dicho, a lo mejor estoy hablando de más, pero
no,
en fin.
yo creo que es pelambre.
¿Es pelambre? Sí. He sido objeto de pelambre, por lo visto. Lo lamento mucho, pero en fin.
El anterior alcalde de Las Condes sí ha sido casado más de alguna vez. Es que ahí yo creo que está el...
Ahí está
el
malentendido.
El hijo se va a separar de la categoría.
Ya, pero estamos entrando en un terreno que no corresponde a las altas investiduras con que nos hemos enfrentado hoy día. Oye, nos tenemos que ir.
Bueno, si en las comisiones de la Cámara se tratan de conche puntito, 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 ¿por qué nosotros no podemos pelar a la Cati Barriga?
Bueno, yo no, porque no es una comisión de la Cámara esto, pero es una cosa distinta.
Pero es un deporte nacional.
Es un deporte
bienvenido, sí. Además, las tertulias sin pelar no son tertulias.
Eso es verdad. Ricardo Núñez, te agradecemos como siempre la gentileza de acompañarnos. Y seguiremos conversando en unas semanitas más para ver cómo a ver cómo se ha solucionado este tema, que no está fácil, la de la relación PS-gobierno.
No, para nada. Creo que se va a incrementar mucho más, se va a acrecentar las dificultades, porque yo creo que hay una política, perdona, que un 30 segundos. Sí. Yo creo que detrás de lo que planteó la vocera, yo creo que hay una determinación del gobierno de tensionar la vida política del país, porque viene mal la economía, porque viene mal el panorama para este gobierno, lamentablemente desde el punto de vista de lo que esto puede significar en aumento de la cesantía o el desempleo, aumento de la tasa de inflación. Pero lo cierto es que los efectos internacionales de la economía sobre la economía chilena son de tal naturaleza que vamos a crecer a tasas bastante menor, que se van a generar bastantes dificultades en las políticas de inversiones, como lo que acabamos de ver allá en el sur del país. Y esto lo sabe perfectamente el ministro de Economía, el ministro de Hacienda. Por lo tanto, mientras más tensione usted el panorama político y lo mediocrice cada vez más, los chilenos se van a olvidar de esta crisis, según ellos.
Tania González, Andrea Augusto en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias, Ricardo, de nuevo por la compañía. Gracias. Querida, seguimos mañana conversando. Muy buenas noches, gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.